RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Radio Nacional de España. Castilla y León. Alessandra Cermeño.
Hola, buenas tardes. Amnistía Internacional de Castilla y León se va a movilizar el próximo lunes, coincidiendo con el pleno de presupuestos en las Cortes, para reclamar que el 25% del gasto de sanidad vaya para la atención primaria, donde las esperas superan los dos días en el 73% de las solicitudes. Pide más peso para este primer eslabón de la atención sanitaria porque así asegura se van a evitar más derivaciones a la especializada. Francisco Estravis es el portavoz de Amnistía Internacional.
La movilización se va a dar sí o sí, sea la que sea, que no sea la vez, pero la movilización se va a dar sí o sí. Los presupuestos están presentados, a los grupos parlamentarios ya se les hemos enviado nuestras propuestas de enmiendas.
Comenzamos así la semana, pero además la actualidad de este lunes 22 de abril nos deja estas otras noticias. El leonés Pablo Álvarez es ya el segundo astronauta español de la Agencia Espacial Europea tras el pionero Pedro Duque. Este ingeniero aeronáutico fue seleccionado en 2022 entre más de 22.000 aspirantes y ya ha completado la primera parte de su formación. Hoy se ha graduado en el Centro Alemán de Colonia. En la segunda fase se va a preparar para viajar en un futuro próximo a la Estación Espacial Internacional. Pablo Álvarez reconocía en Radio 5 que para alcanzar su sueño ha tenido que demostrar que ser un todoterreno.
Tienes que ser ingeniero, tienes que ser biólogo, tienes que hacer los experimentos. Si un compañero tiene un problema en una muela, puede ser que tengas que hacer un empaste o poner una vía para administrar una medicina. La formación es tan larga y tan completa porque todos necesitamos saber hacer todo.
Y nos acercamos a Palencia porque allí investigan la muerte de un lobo hallado en un colegio abandonado de Cervera de Pisuerga. Silvia Trujillo.
La Guardia Civil de Palencia está investigando la muerte de este cánido que tenía un disparo la pata trasera con orificio de entrada y salida. También restos de carne en la boca, por lo que estudian un supuesto envenenamiento. Fue un agente medioambiental de la Junta quien notificó este domingo a la Guardia Civil el hallazgo del cadáver y al parecer el lobo llevaría menos de 24 horas muerto. El animal y todas las pruebas recogidas se han enviado a los laboratorios de la Junta de Castilla y León en Burgos para saber con exactitud las causas de la muerte. Además, las diligencias instruidas se han puesto a disposición judicial al juzgado de Guardia de Cervera.
Gracias, Silvia. La Plataforma de León por la Defensa del Sistema Público de Pensiones ha vuelto a salir a la calle y se ha concentrado esta mañana. Hoy ha puesto la mirada en la atención a la dependencia. El año pasado fallecieron 43.000 personas esperando una ayuda o valoración de su grado de la dependencia. Otro de los motivos es para mostrar su malestar por la nueva ley de residencias. Manuel Colinas.
No han especificado claramente, por ejemplo, la red de residencias públicas no hace mención a que eso tenga que incrementarse, que es lo que nosotros exigimos, que haya unas residencias públicas suficientes, adecuadas, dignas y que todo el mundo pueda acceder a ellas, no con esta lista de espera. Las privadas sabemos lo que cobran y por tanto no todas las personas pueden acceder a ellas.
El premio Cervantes Luis Mateo Díez ha mantenido hoy un encuentro con los medios antes de recibir mañana el galardón. Ha reflexionado acerca de cómo ha sido su vida escribiendo y cómo es seguir narrando cuando los años empiezan a acumularse.
Me cuesta mucho porque entre todos mis amigos de edad longeva hay paralelas sensaciones de que el haber llegado a estas edades no es bueno. Pesa el cuerpo, la vida es incómoda, todas estas cosas que se dicen, pero merece la pena.
En cuanto al tiempo, cielo nuboso y hoy ya hemos notado el descenso de las temperaturas, hace más frío. De hecho, no se van a superar las máximas, los 18 grados de Zamora. Luz Cepeda, buenas tardes.
Buenas tardes. Comienza la semana con un descenso térmico muy notable en Castilla y León. La máxima se quedará hoy en 12 grados en Burgos y en Soria, 14 en Palencia y Segovia, 15 en Ávila, 16 en Valladolid, 17 en León y Salamanca y 18 grados en Zamora. Viento del norte y nordeste con rachas fuertes. Predominará el ambiente soleado con algunos intervalos de nubes. Solo en el extremo nordeste podríamos tener alguna lluvia débil. En la próxima noche hará frío para la época del año, con algunas heladas. Se prevé una mínima de 1 grado bajo cero en Segovia y en Ávila. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Detenido un varón en Arroyo de la Encomienda, en Valladolid, tras hacerse pasar por policía y cachear a unas menores en una parada de autobús. El hombre de 49 años está acusado de delitos de usurpación de funciones públicas, de agresión sexual, de estafa, de daños y de hurto. Reciban un saludo de todos los que hacemos posible este informativo en la radio pública, en Radio Nacional de España en Castilla y León. Comenzamos y lo hacemos con la ayuda desde el control de sonido de Sergio Martín. Amnistía Internacional en Castilla y León ha anunciado movilizaciones frente a las Cortes Regionales el próximo lunes para denunciar que el gasto en atención primaria, que es del 16%, sigue siendo insuficiente en los nuevos presupuestos de 2024. Y es que justo este lunes arranca el pleno de presupuestos. Las movilizaciones van a coincidir así con el debate de los mismos el lunes. Paolo Chincheguara.
Amnistía recoge en su informe las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud de dedicar un 25% del gasto sanitario a la atención primaria, lo que duplicaría el actual presupuesto de la Junta, especialmente en una comunidad, la nuestra, donde la dispersión y el envejecimiento de la población requieren de una mayor inversión para evitar a largo plazo un mayor coste en hospitalizaciones y tratamientos. Francisco Estravis, portavoz de Amnistía Internacional.
Es un problema de planificación del gasto sanitario y de prioridades, es decir, ¿qué se prioriza? La atención asistencial primera, la que beneficia a la inmensa mayoría de la población, como he dicho antes y como lo dicen los organismos internacionales, que beneficia al 70% de la población, o la que beneficia a menos población, es decir, porque ya es menos población también la que llega a sus niveles asistenciales.
La organización critica que el presupuesto apenas ha variado en la última década y es difícil alcanzar el 20% del gasto que prometió el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, con quien, denuncia, no han logrado reunirse para presentarle unas recomendaciones personalmente. Por eso anuncian la movilización del lunes.
En 2021, que es el último año en que existen datos contrastados a nivel estatal, el porcentaje de gasto sanitario destinado a la atención primaria fue de un 15,6%. Produciéndose pues incluso una disminución de dicho porcentaje respecto de años anteriores, lo que ha hecho imposible cualquier mejora significativa en la calidad de la accesibilidad y de la atención.
Con quien sí esperan reunirse, aún sin fecha, será con la directora de la Asistencia Sanitaria, Silvia Fernández.
Los agricultores de regadío de la comarca de La Moraña, en Ávila, ven la campaña de riego garantizada tras un inicio de primavera de abundantes lluvias. Han llenado embalses como el de allí, el de Las Cogotas. Hay agua de sobra, apuntan, para unos cultivos preparados para la siembra. Sara Uña.
El agua embalsada en Las Cogotas supera el 90% de la capacidad del embalse. Con este nivel, la campaña de riego de las 6.500 hectáreas a las que abastece está asegurada. Juan José Rodríguez es el presidente de la comunidad de regantes de La Daja.
El máximo que podemos usar son 31 hectómetros y medio. Eso es lo máximo que podemos coger del pantano. Entonces, como ahora mismo hay más de 50 hectómetros, hay agua de sobra para nosotros, para el caudal ecológico y para el consumo humano.
Si el nivel del embalse no está al 100%, señala, es porque la Confederación Hidrográfica del Duero está desembalsando.
Hasta junio no se puede llenar el embalse. Llevan soltando agua desde enero. Una de las reivindicaciones que tenemos con Confederación es que se cambien las normas de explotación para que se pueda llenar el embalse cuando corre el río, no a partir de junio, que es cuando ya no corre el río.
Las abundantes lluvias del inicio de la primavera han preparado la tierra para la siembra, aunque para algunos cultivos como la cebolla o la remolacha se ha plantado tarde porque había un exceso de agua. José Luis Enovilla es agricultor de Palacios Rubios.
Para el maíz y otros cultivos, que es lo que más se siembra por aquí, el maíz, es una época buena porque es cuando ahora ya se empieza a preparar el terreno y en cosa de 15, 20 días ya se siembra todo.
Los agricultores de regadío de La Moraña aún recuerdan cómo en 2019 la sequía les obligó a cerrar el grifo. Esta campaña será muy diferente.
Nos da mucha tranquilidad, claro, porque sabemos que todo lo que sembremos se va a poder regar y no vamos a tener problema de abastecimiento de agua.
Así que este año respiran y riegan tranquilos.
Pues las abundantes lluvias han llenado las reservas hídricas y los embalses de Castilla y León. Hoy, 22 de abril, es el Día Mundial de la Tierra y nuestra compañera Mamen Vicente ha hablado con Mónica Moraleda. Ella es la nueva directora del Centro Nacional de Educación Ambiental, que está en Balsaín.
Hace un mes tomó posesión Mónica Moraleda al frente del CENEAN, un centro fundado en 1987 para promover un cambio de actitud de la ciudadanía frente a la crisis socioambiental actual, según su página web. Su nueva directora no entiende las críticas de partidos como Vox a la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que incluye entre sus objetivos la protección del planeta.
Yo es que creo que la Agenda 2030 no aporta cosas negativas. O sea, realmente, si tú te pones a leer el documento y te lees los Objetivos de Desarrollo Sostenible, yo no aprecio que haya nada negativo. O sea, que a lo mejor se ha tomado la Agenda 2030 como un elemento de crítica masiva, pero en realidad quien se lea detenidamente la Agenda 2030 verá que no aporta aspectos negativos. O sea, todo es en positivo para mejorar el planeta y la gente que vivimos en él. O sea, que no lo entiendo mucho, la verdad.
Como experta en sostenibilidad, cree que la educación ambiental que se imparte en los colegios ha mejorado.
Bueno, yo creo que ha mejorado mucho en los últimos años. Se está haciendo un esfuerzo desde las instituciones, en concreto en la materia que yo manejo, que es incluir la sostenibilidad, ¿no?, en el sistema educativo, en todas las etapas educativas. Es algo novedoso de la última modificación de la Ley Orgánica de Educación. Entonces, yo creo que se está avanzando, pero es verdad que es un mecanismo muy muy grande que tiene que arrancar, y hay que formar a los docentes y a las docentes. Hay que hacer un trabajo muy importante para que todo eso se pueda materializar.
El Centro Nacional de Educación Ambiental de Balsaín pone en marcha este año 49 acciones del Plan Actual de Educación Ambiental. Para el próximo plan, que entrará en vigor en 2026, se va a tratar de mejorar la coordinación con otras administraciones que también imparten educación ambiental, como las comunidades autónomas. También quieren que otros ministerios, no solo Educación y Transición Ecológica, hagan sus aportaciones a la educación ambiental.
Gracias, Mamen. Es la 1:42. Están escuchando Radio Nacional de España en Castilla y León. Se lo avanzábamos en la portada de este informativo. El leonés Pablo Álvarez se ha graduado como astronauta y será el tercer español en poder viajar al espacio. Ha concluido con éxito su formación básica después de un año de trabajo en el centro de la localidad alemana de Colonia. Allí ha recibido formación técnica y científica y cosas de película, tales como sesiones de entrenamiento para la supervivencia en misiones como salidas extravehiculares a la centrifugadora para afrontar un despegue. Madrid, Rosa Basteiro.
Sí, lo de Pablo Álvarez es un sueño hecho realidad.
Pues la verdad es que sí, es un sueño que tenía desde pequeñito, como creo que casi todos los niños, ¿no? La primera vez que les dicen que existe una profesión en la que hay personas que salen del planeta.
Ingeniero aeronáutico por la Universidad de León, se convierte hoy en el segundo astronauta español de la Agencia Espacial Europea, con la responsabilidad de suceder a Pedro Duque y con la vista puesta en algún día pisar la Luna.
En principio, los astronautas de la anterior generación, que la Agencia Espacial Europea seleccionó en 2009, son los que optan a esas misiones, pero una vez que tengamos experiencia en la Estación Espacial Internacional, sí que podemos optar a eso. Yo estoy al principio de mi carrera y espero que sea larga, así que ojalá en los próximos años tenga esa oportunidad.
Lejos de buscar superhéroes, asegura, lo que se necesita ahí fuera es gente que no falle.
Pues lo que buscan en un astronauta es que sean personas todoterreno, que sirvan para todo. Tienes que ser ingeniero, tienes que ser biólogo, tienes que hacer los experimentos, tienes que hacer cualquier tipo de mantenimiento.
Seleccionado entre 22.500 candidatos y tras un año de intensa formación, este joven astronauta español consigue por fin hoy su certificado para ir al espacio.
Y que las mujeres también lleguen muy lejos, que accedan a los cargos de dirección o acabar con el techo de cristal. Este es el objetivo de la iniciativa que se ha presentado esta mañana en Salamanca. Gonzalo Conejo.
La brecha de género en los cargos de dirección sigue siendo uno de los grandes retos de las administraciones y de la sociedad en general. Por eso, desde el Ayuntamiento de Salamanca han vuelto a poner en marcha el programa de alta dirección e innovación para mujeres, con el objetivo de incrementar su presencia y su responsabilidad en las empresas. El concejal de Promoción Económica, Pedro Martínez.
Las participantes de este programa recibirán una formación integral, completa e innovadora, que les permitirá avanzar en su carrera profesional. Trabajamos por generar nuevas oportunidades con el propósito de que puedan encontrar en esta formación una oportunidad más para avanzar en su vida profesional.
Se trata de la cuarta edición y en esta ocasión, viendo los buenos resultados de años anteriores, han aumentado las plazas.
65 en las tres ediciones anteriores y en esta ofertamos unas 50 plazas. En todas se han cubierto.
El programa está dividido en dos modalidades, uno para las que trabajan en el sector público y otro para las del sector privado.
El Palacio de Mansilla de Segovia se va a convertir en el nuevo campus creativo de la universidad privada EA University. La rehabilitación de sus 5.000 metros cuadrados debe estar lista para septiembre de 2025. Segovia, Mamen Vicente.
El actual campus se queda pequeño, así que van a invertir 8 millones de euros de fondos propios para rehabilitar el Palacio de Mansilla, que acogerá en un principio a 400 alumnos de los grados de arquitectura, diseño y diseño de moda. Estarán agrupados en el llamado campus creativo que quieren estrenar dentro de 15 meses. David Goodman es el decano de la Escuela de Diseño y Arquitectura de la EA University.
El campus creativo une las carreras de nuestra escuela en Segovia, es decir, la carrera de arquitectura, de diseño y diseño de moda, que empieza en el otoño. ¿Por qué ponerlos juntos? Pues pensamos que juntando las actividades creativas encontramos intereses en común.
El Palacio de Mansilla fue colegio universitario desde 1969 y es propiedad de la Fundación Caja Segovia, que lo alquiló a la EA University como residencia de estudiantes, pero la necesidad de laboratorios, talleres y aulas les ha obligado a cambiar de planes. Salvador Carmona es su rector.
Con este nuevo espacio cubrimos las necesidades, pero la universidad está creciendo, como lo pueden ver. Entonces no es descartable que en el futuro sea necesario, pues a lo mejor ampliar también. Pero de momento, y es decir, por unos años, pues efectivamente tenemos la necesidad cubierta, sí.
En la actualidad estudian en Segovia unos 1.800 estudiantes en este centro privado. El 80% son extranjeros.
De Segovia a Ávila, porque allí el diputado nacional de Vox, Javier Ortega Smith, ha reclamado la mejora de las comunicaciones entre la capital de España y la capital abulense para que Ávila pueda ser la residencia para quienes trabajan en Madrid. Frente al consistorio abulense, este mediodía ha apuntado que van a llevar una iniciativa parlamentaria.
Vamos a llevar una iniciativa para que se permita que esos miles de personas que no consiguen trabajo en Madrid o que no consiguen vivienda una vez que tienen el trabajo, puedan lograr las dos cosas: tener accesibilidad a una vivienda, puedan trabajar en la capital de España y ayudar además a descongestionar una ciudad que, por motivos de tráfico, por motivos de exceso de población, pues se hace cada vez más complicado vivir en ella. Aquí hay paz, aquí hay tranquilidad y aquí tiene que haber también prosperidad y trabajo.
Tierra de Sabor Castilla y León está presente desde hoy en el Salón Gourmet 2024, que se celebra hasta el jueves. La despensa castellano-leonesa muestra su potencial con sus productos agroalimentarios de calidad. El vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo, allí se ha reunido hoy con productores de Castilla y León desplazados a la capital. En total se exponen 41 marcas de calidad de las 70 existentes y 250 empresas. Asegura Juan García Gallardo que es un evento importante para dar nivel internacional a nuestra hostelería y a nuestra restauración.
Decía Boris Johnson que Londres es al traje lo que Parma al queso parmesano, y que cuando los grandes quesos querían ponerse elegantes iban a la ciudad de Londres. Parafraseando esa frase del señor Johnson, creo que podemos decir que Castilla y León es a la alta gastronomía lo que Hollywood es a las películas, y que cuando alguien quiere comer de cine, pues viene a nuestra gran comunidad a probar nuestros maravillosos productos.
El Club de Promoción Salamanca en Mandeja tiene por primera vez un stand propio en esta cita. Se dan cita 10 asociados de la marca. Durante las 4 jornadas hay demostraciones gastronómicas ofrecidas por las Escuelas de Hostelería de Santa Marta y Salamanca. Juan Carlos Zaballo es el diputado de Turismo.
A lo largo de las 4 jornadas se desarrollarán unos 20 talleres de cocina en una zona especial diseñada para este fin, donde el producto salmantino, a buen seguro, brillará con luz propia. Trabajarán en elaboraciones a partir del cerdo ibérico, las carnes frescas de la dehesa, las legumbres de la Armuña, entre otros, reforzando así a Salamanca como destino turístico y gastronómico de primer orden y reforzando el tejido económico provincial.
25 empresas de la provincia de Soria, el mayor número hasta ahora, están presentes también en el Salón Gourmet. La Diputación cuenta con un stand propio para albergar a estas firmas de diversos productos agroalimentarios. 5 bodegas dan a conocer sus caldos, así como otras empresas de paté, tortillas, croquetas, embutidos, aceite, lácteos y de pesetas y trufas. Saturnino de Gregorio es el diputado de Desarrollo Económico.
Y este es más de negocio, más de... Es una feria... Es la que más les interesa, o la que, hasta ahora la que más les ha interesado siempre a la industria soriana asistir.
4 días en los que desde Ávila llegan 16 empresas, una oportunidad para seguir ampliando la presencia de los productores agroalimentarios abulenses en el mercado nacional bajo la marca colectiva Ávila Auténtica. Gemma Rodríguez.
Hay una gran participación de bodegas y también destacar que cada vez las empresas utilizan más las herramientas de matchmaking que el Salón Gourmet pone a su disposición para que las empresas expositoras, coexpositoras, puedan establecer contactos comerciales de forma previa a la participación en la feria con los compradores, importadores, distribuidores.
También participan 35 empresas burgalesas. Como novedad este año, todos los productos asociados a la marca Burgos Alimenta cuenta con un etiquetado inteligente. Javier Arroyo.
Un QR donde nosotros vamos a poder fotografiar ese QR y nos va a decir más o menos es una trazabilidad del alimento, por ejemplo, desde el vino, desde la cepa hasta la botella, con explicaciones, incluso podemos meter con vídeos, con fotografías y sobre todo diciéndonos que es un producto de alta calidad y que se puede consumir absolutamente sin ningún problema.
Deportes con Fernando Pérez Soto.
El duelo burgalés en segunda división caía del lado de un Mirandés que supo remontar el tanto nada más iniciarse en la segunda mitad de Arroyo, con 2 casi consecutivos de Lagumina de penalti y de Carlos Martín. El técnico local, Alessio Licci, veía la clave en la tranquilidad de sus jugadores.
La clave yo creo ha sido en tener paciencia cuando ellos tenían el balón, de no desesperarnos, que nos haya pasado en otros momentos, y esperar que ellos iban por fuera y a partir de ahí te podíamos robar, porque desde dentro... con el jugador más que tenían por dentro nos costaba y desde fuera era mucho más cómodo para nosotros robar. Y esto en la primera parte lo hemos hecho bastante bien, en la segunda lo hemos arreglado y ha salido bien.
Por su parte, John Pérez Bolo negaba que su equipo hubiera dado la imagen pobre de otras citas a domicilio y se quejaba de que su equipo permitiera al rival reaccionar.
Metes al equipo rival en el partido, ellos se van para arriba, nosotros bajamos el ánimo... Y luego encima se te ponen por delante otra vez con un balón parado que no defendemos bien. Así es muy difícil. Yo creo que el trabajo ha sido bueno hasta el minuto 60, que ha cambiado. Esas 2 jugadas cambian el partido. No recuerdo mucho más peligro del Mirandés.
En primera federación, empate a 0 de la Ponferradina ante el Arenteiro y derrota del Unionistas de Salamanca frente al Real Unión por 3-1. En balonmano, cara y cruz, victoria de la Bladémar 33-32 ante Bidasoa y derrotas del Nava frente a Logroño 26-27 y del Atlético Valladolid frente a la Naitasuna 39-35. Y en rugby, en los 4 semifinalistas por el título de la Liga, 3 serán de la Comunidad, Quesos Entre Pinares y El Salvador de Valladolid, junto con el Burgos.
El premio Cervantes Luis Mateo Díez ha atendido hoy a los medios de comunicación en la Biblioteca Nacional en Madrid. Fernando del Val, buenas tardes.
Buenas tardes. A 24 horas de pronunciar el discurso de aceptación del primer galardón literario en nuestra lengua, el escritor leonés ha defendido la cultura libresca como principio fundamental de la escritura. Las casas empiezan por los cimientos y la escritura por la lectura. Sin afición cultivada y sostenida en el tiempo, Luis Mateo no ve posible llegar a la enjundia oculta en la palabra. No se trata de desanimar a nadie, al contrario, busca incentivar a los jóvenes en rutinas de ocio que contemplen el libro.
Escribir es escribir, pero escribir es leer para escribir. Yo creo que sin el conocimiento que uno puede adquirir a través de la lectura, pues es difícil. Yo sé que ahora hay muchas escuelas de escritura y demás. Bueno, todo lo que ayude a mí me parece bien, pero el asunto es siempre el resultado de la reiteración y la entrega. Y la verdad es que eso solo se suele conseguir con la obsesión.
La obsesión como forma de conocimiento, como motor o escudo protector ante cualquier forma de la realidad antiliteraria.
Terminamos con música, porque a las 8:30 de esta tarde en Burgos, en el Teatro Principal, el grupo Yesca presenta su nuevo álbum, Un puñado de romances. Con ello quieren hacer un particular homenaje a la pionera gran investigadora del romancero tradicional María Goyri y a quienes continúan con la labor que ella emprendió.
Está dedicado exclusivamente a un apartado de la música tradicional que es el más estudiado en cuanto a sus textos, seguramente, pero no tanto así en cuanto a sus músicas, que es el romancero. Romancero que está en los orígenes del castellano muchas veces, son antiguas leyendas en muchos casos medievales.
Así terminamos, nos despedimos con música.
Adiós, queridos Simón.